Muy bien, pues gracias a Dios por todos los niños, todos los jóvenes que están empezando a tomar estudios a esta hora. Y como les decía, cada domingo es para nosotros un tiempo especial y hoy tiene otro detalle especial. Hoy están con nosotros hermanos muy amados nuestros, Luis Méndez y Vilma, su esposa. Ellos son de República Dominicana, la mayoría aquí ya los conocemos, tal vez algunos de ustedes no los conozcan. Luis y Vilma son hermanos muy amados para nosotros. Actualmente Luis es el director del Ministerio Hispano de la Iglesia Belén en Minneapolis, Minnesota, y de vez en cuando Dios le da la oportunidad de darse una vuelta por acá. Gracias a Dios por sus vidas. Hemos sido muy bendecidos con la amistad de ellos, con el ministerio de ellos, con la gracia de Dios derramada en sus vidas y a nuestras vidas a través de ellos. Así que para mí es un privilegio tenerlos aquí. Hoy Luis va a predicar la palabra de Dios. Y bueno, ellos siempre que vienen les encanta poder pasar un buen tiempo de compañerismo con nosotros. Lamentablemente hoy no va a haber tal oportunidad. Luis ha aceptado la invitación de predicar en varias iglesias el día de hoy, así que inmediatamente después de que él termine la predicación va a tener que salir él y Vilma. Entonces, si los ven que ya no pueden quedarse con nosotros, bueno, es esa la razón, pero estamos muy muy agradecidos. Y Luis, yo quisiera pedirte que pasaras por favor acá con nosotros. Te dejo el micrófono, déjame ponerlo lo más alto que yo pueda, porque si no, a ver si así queda bien. Y muchas gracias.
Bueno, buenos días. Es bueno estar en casa otra vez. Yo me siento que esta es parte de nuestra familia. Como decía Polo, Dios ha unido nuestras almas de manera muy singular. He estado trabajando junto al equipo de pastores de aquí ya por unos cuantos años. Y providencialmente, Polo fue el instrumento, bueno, el grupo de aquí fue el instrumento que Dios usó para lograr que viniéramos a México. Ellos enviaron una carta pidiendo ayuda allá a la iglesia donde nosotros servimos, y por una providencia de Dios aceptaron esa invitación y me mandaron a mí. Así que nosotros estamos muy felices. Nosotros decimos que nuestra segunda nacionalidad es México ahora. Yo no puedo decir eso mucho, muy alto en muchos sitios, pero no se lo digan a nadie. Muy bien. Si son tan amables, entonces vamos a estudiar ahora. Vamos a Lucas capítulo 15, por favor, en sus Biblias. Lucas capítulo 15. Déjeme introducir brevemente el estudio. Nosotros estamos todavía en el mes de enero, en este año 2016. Se le conoce como el mes de las resoluciones. Todo el mundo, de alguna manera, tiene sueños, aspiraciones, metas, resoluciones en este año. En una investigación que yo hice en el internet, aquí están algunas de las resoluciones más comunes que todo el mundo toma en cuenta cuando comienza un nuevo año. Yo quiero bajar de peso, yo no voy a comer tantos dulces, voy a comer más vegetales, voy a tratar de ahorrar un poco cada mes, voy a hacer ejercicios todos los días por la mañana, aunque sea 10 minutos. Este año voy a aprender inglés, voy a tratar de tomar algunos cursos de computadora, voy a visitar más la familia, y algunos dicen voy a tratar de leer un libro, aunque sea en el año. Y obviamente esto es maravilloso, es bueno tener la esperanza, una meta de que algo puede ser logrado. Obviamente la mayoría de nosotros siempre tenemos dificultad de cumplir las resoluciones, pero en realidad es algo muy bueno. Yo quisiera invitarles a considerar, a nuestro juicio, la más importante resolución que ser humano debe hacerse en la vida, no solamente al inicio de un año, sino al inicio aún de cada día. Y la idea es, ¿cómo estar más cerca de Dios? ¿Cómo podemos lograr estar más cerca de Dios? Esa es la más importante resolución que podamos tener. Esa sería la base, el fundamento de cualquier tipo de transformación que podamos alcanzar en nuestras vidas. Es la más alta prioridad. Solo si estamos cerca de Dios, vamos a ser transformados de tal manera que ese vacío natural que hay en el alma pueda alcanzar cierta plenitud. Esa sería la transformación que cambia de una derrota, de un fracaso en cualquier esfera de la vida, a alcanzar gozo y deleite, fe, victoria en nuestro Dios. Esa sería la transformación que nos cambia de la inseguridad al descanso en Dios, de un sentido de inferioridad en algún aspecto de la vida, a encontrar valor e identidad en Cristo. Es lograr ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Mientras más lejos estamos de Dios, más problemas vamos a tener, más dificultades vamos a tener. No fuimos diseñados para caminar distantes del Creador. Más juicios, más problemas, más inseguridades, más temores vendrán por estar lejos del Creador. Por otro lado, mientras más cerca estamos de Dios, mi vida será más transformada. Nuestras vidas serán transformadas. Nosotros tenemos miles de ejemplos en las Escrituras. Déjenme mencionarle alguno. Pablo, es impresionante la vida de Pablo. Cuando finalmente conoció al Señor Jesucristo cara a cara, Pablo fue transformado de ser un terrorista religioso persiguiendo la iglesia y ahora a ser el apóstol del amor. Escribió el poema más hermoso sobre el amor que jamás ha sido escrito. Primera a los Corintios 13. Isaías era una persona que luchaba mucho con su depresión. Y Dios lo transformó en poeta, en un profeta de valor, de llamar las naciones, de retarlo. Moisés se acercó tanto a Dios que la Biblia dice que incluso fue transformado en su apariencia. La gente tenía que apartar su vista porque Moisés casi resplandecía. Estuvo tan cerca de Dios que recibió su luz en él. Ya no había tanta oscuridad. Todos nosotros necesitamos, de alguna manera, estar más cerca de Dios. Todos queremos estar más cerca de Dios. Esta es la pregunta. ¿Cómo procurar estar más cerca de Dios? ¿O cómo poder permanecer más cerca de Dios? Y si tú aquí te has alejado de Dios en tu vida, entonces la pregunta es esta: ¿cómo regresar a esa relación estrecha con Dios? Todos los creyentes de alguna manera experimentamos eso de decir: yo recuerdo ese momento de intimidad cuando disfrutaba su presencia, cuando me deleitaba en su palabra, cuando mi alma disfrutaba de esa paz, de ese solaz. Esa es la idea. ¿Cómo yo regreso a eso? ¿Cómo activo eso? Afortunadamente, tenemos una historia en la Biblia que nos ayuda en cuanto a eso. Es una de las historias más famosas de la Biblia. Es la historia del hijo pródigo. O como algunos dicen, realmente es la historia de un padre amoroso. Porque se trata más del padre que del hijo. Esa historia está aquí en Lucas capítulo 15. Yo quisiera introducir brevemente nuestra historia. Así que Lucas capítulo 15. Déjenme explicar brevemente el contexto. Hay una dificultad del Señor Jesucristo con los fariseos, con los estudiosos de la ley. Hay un problema que Jesús, siendo Dios, identifica en el corazón de ellos cuando Jesús trata de amar a aquellos que están en necesidad. Ellos no responden bien cuando Jesús, sin distinción, está tratando de alcanzar a aquellos hacia el Padre. Miren aquí en Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Yo creo que eso nos introduce bastante bien al estudio. Dice verso 1 y 2, todos los recaudadores de impuestos, yo estoy leyendo mi Biblia de la versión de las Américas, es una de las versiones, usted tiene otra, it's okay, no hay problema, es la Biblia, si hay una palabra que difiere, no hay que armar ningún drama en cuanto a eso, ¿ok? Lucas 15, 1 y 2, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Y ellos decían, este recibe a los pecadores, come con ellos. Ellos murmuraban, en vez de gozarse de que los pecadores fueran alcanzados por el evangelio, esos religiosos de aquellos tiempos estaban indispuestos a eso. Dice el texto, murmuraban. Entonces Jesús aquí lo que va a hacer es tratar de trabajar con esa pésima actitud de estos religiosos. Jesús entonces va a traer tres historias con el ánimo de él poder explicar el gozo celestial que existe cuando algo que ha estado perdido es encontrado. El gozo de Dios cuando un pecador es acercado al Padre. Desde el verso 3 al 7, el Señor Jesucristo introduce la parábola de la oveja perdida. Desde el verso 8 al 10, el Señor Jesucristo traza la parábola de la moneda perdida. Y desde el verso 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Esta mañana, entonces, nosotros nos vamos a enfocar únicamente a la tercera de estas tres historias. Para resaltar algunos principios importantes aquí de cómo acercarnos al Señor. Así que lo voy a leer. Voy a leer desde el verso 11 al verso 24 rápidamente y lo vamos a explicar. Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. Entonces volviendo en sí, ahí está el punto clave, volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí parezco de hambre. Yo me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello, lo besó y el hijo le dije, padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed lo mejor ropa, vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalia en sus pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos. Regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿A quién no le encanta esta historia? Esto es fascinante. Es una historia increíble. La historia, en esencia, narra la manera como nosotros tendemos alejarnos de nuestro Creador. La manera como nosotros tendemos a alejarnos del Padre que nos hizo. Nos alejamos del Dios que nos ama. Este joven comienza diciendo: Dios, papá, padre, lo que sea, yo quiero lo mío. Yo quiero que me den lo mío. Es todo sobre mí. Quiero lo mío. Es una vida egocéntrica. Yo soy el centro de atención. Ahí es donde generalmente comienza el problema. Dame lo mío. Quiero lo mío. De hecho, lo quiero ahora. Por cierto, estoy apurado. Lo quiero ya, ahora. No, y si no puedo pagar por ello, lo voy a tomar a crédito. Así que estamos deprisa. Quiero lo mío. Entonces, dice la historia que el joven se va, empaca todos sus asuntos y se fue al Cancún de Jerusalén. Y allí se hospedó en el hotel más caro que había. Gastó todo su dinero, todo su tiempo, toda su energía. Vino, mujeres, canciones, especialmente mujeres. Y él realmente llega a un punto en que cae en un estado tan bajo que ya no disfruta nada de lo que hay. Gasta todo. Se convierte en una persona sin hogar. Y encima de eso, la nación entra en una tremenda recesión económica. Y hay hambruna en la tierra. Ahora nadie tiene que comer, mucho menos para compartir con un mendigo, un joven en la calle. Este joven ni siquiera puede conseguir un trabajo y las cosas van de mal en peor. Finalmente encuentra una granja donde lo contratan para hacer el peor trabajo posible de una granja. Va a tener que alimentar los cerdos. Déjame decirle esto, técnicamente, esto es importante entender. Para un judío, esto no era nada interesante. Para un judío, esto no era una buena cosa. Porque se supone que ellos no debían ni tocar un cerdo. Se supone que tú no tienes nada que ver con la carne de cerdo. Él consigue el peor trabajo que podía conseguir un joven judío: alimentar los cerdos. Y él llega a un momento en que él tiene tanta hambre, llega a estar tan desesperado, que él vio la comida que le daban a los cerdos y dijo: bueno, hombre, a ver, esto se ve delicioso. Mire, usted tiene que estar muy desesperado para usted creer que comida de cerdo está deliciosa. Y después, la historia dice que él cayó en cuenta, vuelve a sus sentidos y él piensa: yo estoy aquí así, los sirvientes en la casa de mi papá están mejor que yo. Él sabe que no merece el amor de su padre. Él malgastó la mitad de la herencia de su padre, todo lo que su padre esforzadamente había alcanzado, todo el esfuerzo y trabajo para lograrlo. Y él dice: esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir, no que me acepte en la familia. Yo le voy a decir: contrátame. Dame un empleo aquí. Y ya conoce la historia. Mientras vemos cómo el padre respondió para eso. Ahora, de esta historia podemos sacar 4 principios bíblicos de cómo nosotros acercarnos a Dios. 4 principios aquí de esta historia que pueden ayudarnos en esta resolución de andar más cerca de Dios. Yo no sé dónde tú estás hoy en tu relación con Dios. Quizás tú estás muy, muy, pero muy lejos. Quizás no has asistido a una iglesia en años. O tal vez tú estás un poco más cerca. O tal vez solamente una semana tú has tenido problemas y has estado distante. No sé. Sin embargo, todos necesitamos estar más cerca de Dios. En esta historia encontramos 4 principios que nos ayudan. En primer lugar, lo voy a mencionar primero: yo tengo que experimentar cansancio de la vida. En segundo lugar, yo tengo que experimentar humillación de ver mi pecado. En tercer lugar, yo tengo que rendirme a Dios cuando vea mi imposibilidad. Y finalmente yo tengo que regocijarme en el amor del Padre. Yo puse cuatro palabras que sean fáciles de recordar, son estas: tengo que cansarme, tengo que humillarme, tengo que rendirme y tengo que gozarme. Cuatro cosas que son necesarias. Yo quisiera tomar un tiempo para ver cada una en ese lugar. Primero, yo tengo que cansarme. Dice el joven, aquí en Lucas 15, verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, partió a un lugar lejano, malgastó su hacienda viviendo perdidamente, y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Las cosas no le salieron bien. Él empezó a experimentar problemas. Voy a decirle, en algún grado, en nuestras vidas, eso tiene que pasar. Ahí comienza la transformación. Yo tengo que sentir en algún momento, yo necesito a Dios. Necesito a Dios. Hay algo así en algún grado que es necesario experimentar para empezar una transformación en nuestra relación con Dios. Yo tengo que experimentar, estoy cansado de la vida que estoy viviendo. Estoy cansado de esas circunstancias. Yo no voy a seguir viviendo de esa manera. Yo estoy demasiado estresado. Me siento muy solo, estoy muy deprimido. Estoy cansado de estar cansado. No puedo seguir así. No me agrada lo que yo estoy viendo. Déjame decirte esto. Nada va a pasar en tu vida hasta que tú experimentes eso. Nada va a pasar. Si tú dices, bueno, yo me siento bien, no es necesario tanto drama, entonces la verdad es, nada va a pasar en tu vida. Nada va a pasar en tu vida. En algún momento tiene que haber cierta insatisfacción. No estoy conforme en la manera como yo estoy dirigiendo mi vida. Experimento demasiadas frustraciones. Yo siento que estoy cansado de estar lejos de Dios. Tiene que haber desesperación. Tiene que haber cierto grado de hambre. Debemos anhelar un cambio inminente en la vida. Nada sucederá hasta que lleguemos a ese momento. El joven dice, comenzó a pasar necesidad. Yo te pregunto, ¿tú estás ahí? ¿En la vida cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Si tú dices, bueno, yo me siento bien, vas a permanecer ahí. Y Dios permitirá un poco de lluvia en tu vida. Y si esa lluvia no funciona, Dios enviará un poco más de lluvia a tu vida. Y si esa lluvia no funciona, Dios enviará una tormenta. Porque Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Te ama demasiado para dejarte así. Dios no quiere que desperdicies tu vida. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, Dios toca la puerta. Si lo ignoramos, Dios toca la puerta otra vez. Si nosotros lo ignoramos, Dios toca la puerta, y si lo ignoramos, Dios derrumba la puerta. Algunos han experimentado eso. Algunos han experimentado que se está derrumbando la puerta. Han perdido algo. Una pérdida de salud, de un familiar, una situación difícil, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que podamos crecer en nuestra comunión con Él. El primer paso para empezar ese proceso de transformación es sentirnos cansados. Sentir cansancio. Dice Jeremías, capítulo 29, verso 13. No lo busquen, solamente lo voy a referir. Jeremías 29, 13. Dios dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es una búsqueda muy única de Dios. Eso no es a medias. Hoy voy a ver qué hago mañana. Eso es con todo el corazón. Necesito a Dios. Dios no va a revelarse cuando hay una búsqueda tan simple de Él. Dios demanda intensidad del corazón. Dios no nos pide tanto. Dios pide una sola, la vida entera. Eso solo. Dios quiere el control de nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, tengo que experimentar cansancio. En segundo lugar, yo tengo que humillarme. Tengo que humillarme. Vamos aquí a Lucas 15, otra vez la historia. Entonces, dice el verso 17, volviendo en sí, él dijo, volviendo en sí, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Yo me levantaré, yo iré a mi padre, yo le diré: Padre, yo he pecado contra ti. Esa es una palabra clave ahí en la expresión. Él no dijo: discúlpame, no me parece bien, yo he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo segundo que este joven hizo fue humillarse, es decir, admitir su pecado. Él reflexionó dentro de sí. Él dijo: esto es una locura, lo que yo estoy haciendo. Esto es una locura. Esto es una tontería lo que estoy haciendo. Yo no puedo mantener este estilo de vida que estoy viviendo ahora. Esto no es sostenible. Y él cayó en cuenta. En el original, en el griego, dice: su alma fue despertada. Esa es la idea. Despertó el individuo. Vivir sin Dios es una locura. Eso no tiene sentido. Eso no es racional. Vivir lejos del Creador que nos hizo, eso es ilógico. Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Cuando él cayó en cuenta, él dijo: yo he pecado. ¿Saben qué? No habrá cambios a menos que experimentemos eso. Humillación. Yo tengo que aceptar la realidad. Yo tengo que admitir el problema. Yo tengo que llegar a un punto en que pueda decir: sabes que yo no estoy viviendo bien con Dios. No estoy haciendo las cosas bien. Estoy intentando vivir a mi manera. Estoy decidiendo yo lo que quiero. Mi vida se trata de mí. Estoy simplemente protegiendo mis temores. Estoy reaccionando a cosas. Estoy tratando de diseñar mis propios caminos. Estoy intentando controlar las cosas a mi alrededor y me estoy dando cuenta que no funciona. No funciona. Me estoy dando cuenta que estoy cansado de intentar controlar tantas cosas. Estoy a punto de renunciar como director general del universo. El universo no está cooperando conmigo. Entonces yo lo admito, admito mi pecado. Déjame decirle técnicamente esto. Lo que el pecado hace es que crea separación. Cada vez que pecamos contra Dios, hay una distancia. Cada vez que peco contra mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mi pastor, quien sea, hay una distancia. Puede ser física, emocional, lo que sea, pero el primer efecto de todo pecado es distancia. Y por tanto el perdón corrige, remueve esa distancia. El perdón existe porque hay una distancia que el pecado crea. Miren cómo dice este texto. Por favor, si son tan amables, vamos a buscar este texto. Este es importante. Isaías, capítulo 59, por favor. Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. El problema no es Dios. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no está en Dios. ¿Alguna vez has sentido como si tú oras y las oraciones como que quedan en el techo ahí? Y como si el disfrute de Dios está como a un millón de millas de distancia. Y uno dice, yo no experimento la presencia de Dios. Yo no encuentro ese deleite de gozarme en su presencia. Mi alma está fría a la realidad de Dios, a sus promesas. ¿De dónde viene eso? La Biblia dice, nuestros pecados nos han separado de Dios y Él ha escondido su rostro. De ahí es, de dónde viene. Alguien decía, si tú te sientes distante de Dios, averigua quién fue el que se movió. Dios no se ha movido. Dios no se fue de vacaciones. Dios no se fue a un país extranjero. Dios siempre ha estado ahí. Nunca se ha movido. Él nos ama incondicionalmente. ¿Y cómo nos movemos y nos distanciamos de Dios? Cuando llenamos el corazón de otras cosas. Cuando damos el corazón a algo más, temores, ansiedades, lo que sea. La Biblia tiene una palabra para describir todo aquello que ponemos en el corazón en primer lugar y que no es Dios. Se llama un ídolo. Eso es. Alguna vez nosotros nos dicen ídolo y nosotros pensamos en estatua de yeso y luces raras y velas encendidas. No, déjame decirte. En la Biblia un ídolo puede ser tu coche. En la Biblia un ídolo puede ser tu trabajo, tu apariencia, tu familia, lo que sea que llene tu corazón más que Dios. Eso es un ídolo. Eso es lo que la Biblia enseña. Cosas que no fueron diseñadas para ocupar el primer lugar, aún cosas legítimas y cosas buenas. Así que, ¿qué hago yo? Yo experimento humillación. Yo reconozco el problema, soy yo. Me he distanciado de eso. Oye esto. Estás tan cerca de Dios como tú eliges hacerlo. En la gracia del Señor Jesucristo, por la gracia que Él compró, estás tan cerca de Dios como eliges estarlo. No debes culpar a nadie de eso. No tienes que culpar a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu hermano. De hecho, no debes culpar al gobierno por eso. Estas son de las pocas cosas que el gobierno no tiene culpa. Estás tan cerca de Dios como eliges estarlo. El punto es que no nos hemos sentido tan desesperados por Dios todavía. No experimentamos la urgencia de eso. Cuando estamos desesperados, admitimos la realidad. Nos humillamos delante de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios está listo para bendecirnos. De hecho, Dios nos está esperando. Dios es pronto en perdonar. Dice Isaías 1:18, venid ahora, razonemos, dice el Señor, razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1:18 es ese texto. ¿No le parece un excelente versículo eso? No importa lo que haya pasado en tu vida, en Jesús hay perdón del pecado. Yo le llamo a este versículo el Clorox Farola de la Biblia. ¿Usted ha visto esas, nuestras madres, cuando tienen problemas en una ropa, que hay un óxido que no se quita, hay un cloro de eso? Ese es el Clorox de la Biblia. Lo que sea, remueve. No importa lo que hay en el corazón. Entonces aquí está. ¿Cuál es el proceso de acercarme a Dios? Primero, yo tengo que experimentar cansancio de lo que me está pasando. No estoy bien. No quiero seguir así. En segundo lugar, humillación. He pecado. Tengo que admitir mi pecado. En tercer lugar, tengo que rendirme. Yo tengo que rendirme. Tengo que ofrecerme a Dios, entregarme. Lucas capítulo 15, aquí veamos esto. Verso 17. Entonces, volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí parezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti. Y dice el verso 19: ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Yo quisiera, por favor, aquí que ustedes se detengan. Esta es la parte más importante para mí de esto. De hecho, déjeme decir, si esto es lo único que usted se va a recordar del sermón completo, it's okay conmigo. Yo estaría feliz. Yo quiero llamarle la atención al cambio de actitud del joven, porque esta es la base del cambio. Esta es la base. Yo quisiera contrastar lo que ha pasado en el corazón de este muchacho. Miren conmigo el verso 12. Antes de, ¿ustedes han visto esos anuncios que dice antes y después de usar el producto o los servicios? Antes de, verso 12, dice: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Quiero lo mío. Vamos a ver ahora después de la crisis. Verso 19. Él le dijo: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Yo pregunto, ¿notas tú algún cambio de actitud aquí? Él se va diciendo: dame, dame, dame. Me pertenece, es mi derecho, lo quiero, rápido, ahora, a mi manera. Merezco esto, es mío. Y Dios trabaja con él. Y ahora él regresa y dice: no me pertenece nada. Hazme un siervo. Aquí hay dos palabras clave para explicar lo que es un cambio. Uno dice dame y otro dice hazme. El demandar dame, dame, dame solo produce cambios externos. Cuando yo le digo a Dios hazme, le estoy diciendo cámbiame. Hazme como tú. Esa es la verdadera transformación. Eso es un milagro. Cuando el corazón se mueve de una vida egocéntrica, donde yo soy el centro del universo, a una vida que es enfocada en Dios y su gloria. El cambio es cuando el corazón se mueve a yo verme como el centro del universo, ahora mi corazón se deleita en glorificar más a Dios. Y yo te pregunto, ¿dónde tú estás ahora? Tú estás en el lugar donde estás, dame, dame, me molesta la gente. Estoy inconforme como me tratan, quiero el servicio rápido ahora. Quiero la comida a tiempo, la ropa planchada, los muchachos en orden, si no me molesto. Quiero reconocimiento, Señor, ve a ver cómo tú te haces para que estemos bien tú y yo. O tú estás tan desesperado por Dios que dice, hazme como tú. Ruego, humilde. Eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Dios está en ese proceso. Dios quiere transformarnos. Segunda a los Corintios 3:18 dice, así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Es un proceso continuo. Es un presente perfecto, continuo. Continuamente somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que del Espíritu. La palabra transformado viene en el original, en el griego. La palabra es metamorfosis, de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando una mariposa pasa de ser de una oruga crisálida a una pupa maravillosa. Y usted ve, un gusano no es nada agradable, por lo menos en la República Dominicana, yo no sé aquí en México, porque aquí hay muchas cosas raras, pero un gusano es lo único que está en el suelo y come hoja y lo que sea. Pero una mariposa es un asunto impresionante, llena de colores, embellece donde quiera que llega. Dios te hizo para ser una mariposa. Dios te hizo para que subieras muy alto. Dios te hizo para que halles deleite en Él. Dios te hizo para que estés completo en Él. Entonces ese es el proceso. Hay que experimentar cansancio. Hay que humillarse, admitir mi falta. Y hay que rendirse a Dios. Hay que rendirse a Dios. Y yo quiero señalar aquí en este punto la respuesta del Padre. Todavía estamos en el tercer punto. ¿Qué pasa cuando nos rendimos a Dios? Miren cómo el Padre reaccionó. Lucas 15, verso 20. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello, lo besó y el hijo le dijo, padre, yo he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, trae la mejor ropa, vestidlo, pone un anillo en su mano, sandalia en sus pies. Yo quiero que ustedes observen que el padre no esperó que el hijo llegara a la casa. Cuando todavía el hijo estaba distante, él corrió hacia él. Lo estaba esperando. En el momento en que decimos, Señor, yo no estoy contento como estoy viviendo. Mi vida es desabrida. Yo no hallo deleite, aún en las cosas que tú me has dado. Perdóname. He llenado mi corazón de otras cosas. Me rindo a ti. Desde ese instante ya estamos a la mitad del camino. Dios viene a nuestro encuentro. Dios viene a nuestro encuentro. Aun cuando hemos arruinado todo, Dios dice, eres mi hijo. A los siervos le dijo, traigan la mejor ropa. Vístanlo. Sandalias, de hecho dijo, traigan el anillo. ¿Saben qué? Yo me puse a pensar, ¿y qué, ¿qué tiene que ver un anillo aquí? ¿Por qué menciona un anillo? Esto es extremadamente importante. En los tiempos antiguos, un anillo era como un sello. Eso era el equivalente a una tarjeta de crédito ahora. Tú llevabas el anillo y tú lo presionabas en cera y eso era como tu firma, la garantía. La operación va. Así que cuando el padre ve al hijo, dijo, traigan la American Express ilimitada. Llegó el muchacho. Fiesta. Vamos a celebrar. Dios no guarda rencor contra nosotros. Dios no guarda rencor. Dios nos espera para darnos algo mejor. Oye esto. Dios nos está esperando para darnos algo mejor. ¿Sabe que en la medida en que uno crece, uno va descubriendo cosas mejores? Cuando yo estaba pequeño, bebé, obviamente yo no me acuerdo de eso, pero mi mamá me daba papilla. Y yo me imagino que yo estaba feliz con la papilla, yo no sabía que era otra cosa. Cuando yo fui creciendo y me dieron arroz y frijoles, ya la papilla para mí era como líquido de freno. Sabía zapato eso. Yo estaba feliz con mi arroz y frijoles. Cuando llegué aquí a México y conocí tacos al pastor, no tiene sentido, adiós a los frijoles. Y descubrí esta semana un sitio que se llama Moo House, donde están las mejores hamburguesas que yo... Adiós a los tacos al pastor. Uno va creciendo, uno va descubriendo. Dios nos espera para darnos algo mejor. ¿Cómo yo regreso a Dios? ¿Cómo yo me acerco más a Dios? Uno, tengo que experimentar cansancio de la vida. Dos, tengo que ser humilde, admitir que mis pecados me han distanciado. Tercero, tengo que rendirme a Dios. Tengo que entregarme a Él. Y finalmente, tengo que gozarme en Dios. Experimentar una celebración en Dios. Dice aquí en Lucas 15, el verso 22, el padre dijo a su siervo, traed la mejor ropa, vestidlo, poned un anillo en su mano, sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado. Mátenlo, comamos, regocijémonos. Porque ese hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Cuando nosotros disfrutamos la presencia de Dios, debe haber celebración. Debemos decir gracias, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Debemos traer una gran alabanza. Es un banquete. El papá dijo, corran, carne, tacos mexicanos, lo que sea, fiesta. Fiesta, hay vida. La vida se convierte en una fiesta cuando Dios nos está transformando. El Salmo 68, verso 3 y 4 dice, pero alégrense los justos. Regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de Dios. ¿Saben qué? Para que haya una transformación, debe llegar un punto donde nosotros proclamemos gratitud, regocijo, alegría. Yo siempre hago la historia que había un consejero profesional cristiano que cuando una persona llegaba allá buscando ayuda por su depresión, esta era la primera pregunta que él le hacía. ¿Tú cantas en la iglesia? A ver, el último domingo, ¿tú cantaste todas las canciones en la iglesia? Y si la persona decía, bueno, no, yo te estoy hablando. Todas las alabanzas, te las sepas o no te las sepas, te guste o no te guste, sepa cantar o no. Tú la cantas, bueno, él decía, vamos a una cosa, espera, vete Canta todo lo que tú puedas en la iglesia. Por 3 semanas, entonces tú vienes. Y no, nunca entendía bien por qué se hacía eso. Estudiando, encontré que el canto ayuda. Se ha hecho un estudio científico que ha demostrado que cantar en grupo es bueno. Alienta el alma. Hicieron un estudio extenso, yo no tengo todo el tiempo aquí, descubrieron, oigan esto, que cantar en la iglesia o con otras personas baja la presión arterial, libera las endorfinas que te hace sentir mejor, mejora tu estado de ánimo, fomenta la confianza, alivia la soledad, liberta el estrés, las emociones negativas se van, viene más esperanza. Otro estudio científico demostró que la gente que canta en la adoración cada semana vive más. Así que yo quiero que tú vivas más. Hay que cantar. Hay suficientes razones siempre para estar agradecidos a Dios. Para estar agradecidos a Dios. Así que debemos ser personas apasionadas por la adoración. El alma disfruta a su Creador. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? 4 cosas. Emprendemos en esta historia. Tengo que cansarme, como estoy en la vida. Tengo que humillarme, admitir mi pecado, me ha separado de Dios. Tengo que rendirme, no quiero seguir en ese puesto de director general del universo. Y en 4º lugar, tengo que regocijarme. Tengo que estar agradecidos. ¿Qué aprendemos de aquí? Yo te pregunto entonces en esta mañana, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estás con Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tanto estás disfrutando su presencia? ¿En qué modalidad estás? ¿Estás en la de dame, 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 yo quiero lo mío, me pertenece, mi derecho? ¿O tú estás en esta modalidad que dice hazme, hazme, Señor? Hazme como un siervo tuyo. ¿Hay algunos ídolos en tu vida que le has dado el lugar que solo Dios merece? ¿Hay algunas cosas que tiene que traerle a Dios? Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Nosotros te decimos, ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Entrégale tus temores. Entrégale tus frustraciones. Entrégale tus heridas. Ven a Él así como estás, así como estás. Ven a disfrutar su gracia que es todo suficiente. Dios tiene una mejor vida, de más deleite en Él. La Biblia dice, reconócele en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos dar gracias a Dios por su fidelidad en nuestras vidas. Siempre habrán suficientes razones para estar agradecidos a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos impresiona el pensar que tú nos creaste desde antes de la fundación del mundo. Estás llevando a cabo un proyecto de vida para nosotros que tú definiste, que tú lo iniciaste y que tú lo completarás. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque estamos en tus manos. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú no guardas rencor contra nosotros. Queremos ser siervos útiles para tu gloria. Te suplicamos, perdona nuestros pecados. Perdona cuando hemos creído que la vida se trata de nosotros y hemos hecho un Dios de nosotros mismos. Necesitamos que tú nos transformes. Necesitamos que tú vengas a nuestros corazones. Nos estimules a buscarte, a acercarnos a ti. Sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así que nosotros te suplicamos, Señor, acércanos a ti. Visítanos con una doble porción de tu presencia. Ayúdanos por tu gracia a que podamos dar pasos firmes en la manera como te buscamos. Líbranos de buscarte con un corazón dividido. Ayúdanos a rendirnos completamente a ti. Gracias por el gozo, la alegría de poder adorar juntos. Gracias por levantar un pueblo donde tu palabra es expuesta, donde tu gracia es exhibida. Que tu gracia no sea parte de este lugar, Señor. Danos tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.